7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La Generalitat Valenciana anuncia el cierre de la televisión autonómica Canal Nou, Marta Ruiz.
La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad haya tumbado el ERE de Radiotelevisión Pública Valenciana, lo que obliga a la readmisión de 1.000 trabajadores. Esta reincorporación supondría un coste superior a los 100 millones de euros, algo que desde la Generalitat consideran inviable.
Dentro de unos minutos, a lo largo de esta tarde-noche, se espera un comunicado oficial de la Generalitat Valenciana anunciando el cierre de la radiotelevisión autonómica. Por lo demás, todos los alumnos Erasmus, aquellos que estudian en universidades europeas, recibirán la beca este curso.
El ministro de Educación, José Ignacio Bert, ha rectificado la orden que limitaba la percepción de la ayuda a los estudiantes que hubieran percibido una beca general el curso anterior. En la mañana de Buruaga, Bert pedía un esfuerzo para favorecer a quienes tienen menos recursos. Por la tarde, ha dado marcha atrás.
Una convocatoria extraordinaria, a través de una orden ministerial, permitirá que sean beneficiarios de la ayuda complementaria del Estado todos los becarios Erasmus.
La rectificación se ha producido tras una conversación entre Bert, Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El gobierno anuncia cambios en la ley de incompatibilidades del Banco de España.
Será más difícil que altos cargos de esta entidad puedan dar el paso al sector financiero. Se pretende así evitar episodios como el de José María Roldán, un exdirector general del Banco de España que ha sido nombrado presidente de la patronal que agrupa a las principales entidades financieras.
El Tribunal Supremo anula la absolución del doctor Morín implicado en la práctica de abortos ilegales en clínicas de Barcelona.
El alto tribunal obliga a la repetición del juicio tras estimar los recursos de la Fiscalía y las acusaciones particulares. La audiencia de Barcelona absolvió al doctor Morín de la práctica de al menos 89 abortos ilegales.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Información internacional con Seur. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Vaticano ha presentado oficialmente el documento que servirá para preparar el sínodo extraordinario sobre pastoral familiar, es decir, las líneas básicas y las 39 preguntas que se han enviado a todas las conferencias episcopales del mundo. Estas las distribuirán de forma capilar, diócesis, parroquias, movimientos, y las respuestas tienen que estar de vuelta en enero. Así, los obispos tendrán una visión global de cómo viven los católicos la doctrina y en una segunda fase revisarán la manera de hacérsela llegar. Eso será ya en 2015, con medidas concretas. En Italia ya tenemos fecha para votar la expulsión de Berlusconi en el Senado el 27 de noviembre. Y se habla mucho de una campaña publicitaria que muestra a la Gioconda calva, igual pero sin un solo pelo, por culpa de la quimioterapia. El lema que se lee debajo es: un tumor cambia la vida, no su valor. Y es, claro, de una asociación que ayuda a los enfermos de cáncer.
Francia, París, Asunción Serena.
El Senado acaba de rechazar por unanimidad, incluido el voto de los socialistas, la reforma de las pensiones que quiere introducir el gobierno. Los cuerpos de los dos periodistas asesinados la semana pasada en Mali ha llegado esta mañana a París. El ejército francés ha detenido a unas 40 personas ahí en Mali y, según Le Monde, ya ha identificado a 3 de los 4 hombres que secuestraron a los periodistas y luego los mataron. Al parecer, son hombres ya conocidos por los servicios de información. Los estudiantes prefieren volver a clase y no han respondido hoy a la convocatoria para reclamar la vuelta de Leonarda, la niña expulsada a Kosovo con su familia hace casi un mes. Y se habla de la resurrección de Marilyn Monroe, que será la nueva imagen del perfume Chanel 5. La firma francesa ha encontrado un documento sonoro en el que la legendaria actriz confirma que duerme con unas gotas de este perfume.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Ministerio de Exteriores alemán ha convocado esta tarde al embajador británico en Berlín para pedirle explicaciones sobre la información que publicaba esta mañana el diario londinense The Independent. Según este periódico, la embajada británica en la capital alemana contiene una plataforma de escuchas y espionaje similar a la estadounidense, que tanto escándalo ha causado a los alemanes. La noticia caía a plomo sobre la mesa de la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, que se reunía esta mañana para escuchar al diputado Hans Christian Ströbele, que se reunió el jueves en Moscú con Snowden y que ahora se verá obligada a ampliar su trabajo, su investigación, a las actividades de los servicios de inteligencia británicos en Alemania. El político socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, uno de los ministrables en la gran coalición de gobierno que se sigue negociando en Berlín, puede respirar hoy tranquilo porque la Universidad de Gießen ha emitido veredicto sobre las acusaciones de plagio en su tesis doctoral y ha sido considerado inocente. Y hoy se han presentado los detalles del hallazgo de unas 1.500 obras de arte de primer orden. Picasso, Nolte, Matisse, su valor es incalculable. fueron expoliadas por los nazis, se creían quemadas bajo el bombardeo de Dresde y han aparecido amontonadas en un piso en Múnich, propiedad de un anciano, casi un vagabundo, que vivía en la miseria y apenas había vendido media docena de cuadros para sobrevivir desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La última hora en Reino Unido tiene que ver con la empresa BAE Systems, la multinacional contratista militar británica, que según ha revelado la BBC, va a recortar más de 1.000 puestos de trabajo en 2 astilleros de Glasgow y 1 en Portsmouth. También es noticia en Reino Unido una iniciativa de una organización benéfica holandesa que creó un perfil online falso de una menor de 10 años filipina llamada Sweetie, dispuesta a ofrecer sexo por internet. 10.000 hombres fueron cazados intentando pagar por esos servicios durante las 10 semanas que duró el experimento, 100 de ellos británicos. Y por último, seguimos pendientes del juicio sobre las escuchas ilegales del News of the World. Hoy se ha revelado que el tabloide logró el contacto de una adolescente asesinada, Millie Dowler, a través de sus amigos. El caso de esta adolescente desaparecida estuvo en el origen del escándalo de las escuchas ilegales.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, hoy es jornada electoral en los Estados Unidos y aunque ni la presidencia ni el Congreso se eligen hoy, hay algunas carreras electorales con notable interés, por ejemplo el relevo en la alcaldía de Nueva York, donde se elegirá al sustituto de Michael Bloomberg y donde todas las encuestas coinciden en que el demócrata Bill de Blasio será el nuevo alcalde de la Gran Manzana. En Nueva Jersey las encuestas dan también como segura la reelección del republicano Chris Christie como gobernador del estado. Puede ser su lanzadera para las elecciones presidenciales del año 2016. Y en Virginia será toda una batalla entre los demócratas y el Tea Party, una pugna electoral donde han estado muy presentes las disputas por el cierre del gobierno y el techo de la deuda, y donde los demócratas tienen muchas posibilidades de ganar.
Es lo que está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda el famoso Big Ben. Y así termina nuestra visita por Barcelona.
No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tienda Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del paro registrado en octubre. El número de desempleados apuntados en las listas del antiguo INEM subió en algo más de 87.000 personas. También de espionaje. Berlín sospecha que Reino Unido ha instalado un puesto de escuchas secretas en su embajada en Berlín. Y comentarios, muchos, sobre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha rectificado y ha dicho que este año sí habrá ayudas para los estudiantes Erasmus. Lo ha anunciado tras hablar con el presidente Rajoy y el ministro de Hacienda. Por este asunto estamos preguntando en cope.es. Hasta ahora, el 63% de los oyentes está de acuerdo, mientras el 37% se opone. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Adriano, es lo correcto, los jóvenes necesitan este dinero. En el Twitter de La Linterna, Amparo comenta, pienso que el gobierno no sabe lo que hace, la improvisación es buena.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un email, linterna@cope.es.
Vienen ya los Morancos y la Citán de Mercedes-Benz, vehículos industriales.
Paco.
¿Qué?
Me dijiste que me iba a llevar a los Cárpatos.
Pues vamos por los Pirineos.
¿Cómo?
¡Que vamos por los Pirineos!
¿Y todavía no hemos parado para repostar?
Es que con la nueva...
Mira cómo está el rostro, ¿eh?
Pero mira, la nueva Citán no le hace falta repostar tanto.
Pues sí, que yo los niños tienen que beber, que los niños se tienen que hidratar.
Yo desde que salimos de casa me he afeitado dos veces.
¡Oh, Dios mío de mi arma! ¡Y qué espacio! Mira cómo está jugando el niño la pelota dentro. ¡Oh, qué alegría!
¿Y la Citán? ¿Cómo ves tú la Citán?
¡Oh, mira la Jenny! ¿Cómo está jugando a la cuerda? ¡Jenny, no juegue tanto a la cuerda!
Es que esta furgoneta es muy grande, Antonia.
Oh, y lo bueno es el consumo, que todavía no hemos parado desde que salimos de Sevilla.
¿Quieres repostar?
Oh, claro que quiero repostar. ¿Qué me va a invitar? ¿A qué? ¿A curacanes? ¿A botito de leche? ¿A qué?
A un tintito que me voy a tomar yo.
Ay, ay, qué buena la cita. Tararán, tan, 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 tan.
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta noche es noticia el diario ABC porque es el acto de entrega de los tres galardones más importantes de la prensa española, el Mariano de Cavia, el Luca de Tena y el Mingote. Víctor Rubio, director de ABC, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
No es tu hora en la linterna, que es un poquito más tarde, pero es que es noticia de ABC, porque dentro de un rato es la entrega de estos premios, empezando por el Mariano de Cavia, Jorge Edwards. ¿Por qué Jorge Edwards es el Cavia de este año?
Bueno, Jorge Edwards no solo es una trayectoria, sino que, porque la trayectoria es el premio Luca de Tena, sino porque una magnífica tercera que publicó en el diario ABC. No siempre premiamos a articulistas de ABC. El año de la edición anterior fue premiado precisamente con el Mariano de Cavia, Fernando Savater, por un magnífico artículo en el diario El País. En esta ocasión, pues el jurado se decantó de los muchos candidatos presentados por Jorge Edwards y su tercera sobre el gran novelista norteamericano Roth, ¿no?
El exceso de realidad. El exceso de realidad. Luego, vamos al Luca de Tena, Antonio Burgos.
Antonio Burgos, pues es un clásico de la casa, y lo que con Luca de Tena, pues se pretende premiar una trayectoria. Lleva 50 años escribiendo en el diario ABC, y creo que era el momento justo de reconocer la trayectoria de un columnista que es ya un vicio y una costumbre en ABC de Sevilla, y también las dos columnas que escribe todas las semanas en el ABC de toda España, ¿no?
¿Y qué tiene Burgos que no tienen otros? ¿Cuáles son los hechos diferenciales?
Tiene muchos hechos diferenciales, pero tiene un sentido del humor, sí, y una gracia escribiendo que, en fin, que los que nos gusta escribir y no lo escribimos con tanto talento, pues envidiamos de forma sana, si es que la envidia tiene algo de sano.
Y luego hay que saber también hacer viñetas, ¿eh?
Sí, eso es el premio
el
Mingote.
El Mingote, sí.
También en su día Juan Ignacio Luca de Tena creó el premio Mingote con el nombre de, yo creo que también, de uno de los, pues yo creo que probablemente el mejor viñetista de la historia de España, que sin duda alguna fue Antonio Mingote, y ya llevamos desde el año 60 y tantos premiando la mejor viñeta, que en esta ocasión recayó en Pinto y Chinto, que son los dos titulares de la viñeta diaria del diario La Voz de Galicia. A lo largo de los años hemos premiado a muchísima gente. Permíteme, sí, que dé un dato. Los premios periodísticos del diario ABC tienen, sí, nada menos que 93 años de historia. Sí. Es decir, que son los premios periodísticos más antiguos, son los decanos de la prensa española. Sí. Después de ABC empezaron otros diarios, lo cual me parece magnífico, y que siempre es bueno que se haga el reconocimiento pues a buenos artículos, a buenas viñetas y a trayectorias. Pero me gustaría contarles a los oyentes, sí, cómo nace el Mariano de Cavia. Mariano de Cavia era un periodista que escribía de forma excelsa y magnífico, un magnífico periodista que muere en el año 19. Sí. Y se consideraba en aquel momento el mejor periodista de España, en aquel momento. El diario ABC, dirigido entonces por su propietario y fundador, Torcuato Luca de Tena, le dedica la portada del día de su fallecimiento con una gran foto de Mariano de Cavia, y en homenaje a él, Torcuato Luca de Tena decide crear los premios, el premio Cavia, a la mejor, al mejor artículo publicado según el jurado en el año. Bueno, pues hay que decir que Mariano de Cavia no escribió ni una sola línea en el diario ABC.
¿Qué cosa?
Y que Mariano de Cavia además era, mientras el diario ABC defendía sus ya tradicionales ideas monárquicas, Mariano de Cavia escribía en el Heraldo de Madrid que era republicano. Es decir, que Torcuato Luca de Tena, en un ejercicio yo creo que admirable de tolerancia, de concordia, sí, y de reconocimiento a un gran periodista, homenajea a Mariano de Cavia, y además no solo lo homenajea, sino que crea los premios, el premio Cavia, que 93 años después se sigue recordando su figura, y era un hombre que nunca escribió en ABC y que ideológicamente estaba enfrente de ABC. Pero sin embargo creo que eso está en el ADN de este diario, que es la tolerancia, la concordia y el buen entendimiento. Y desde entonces pues han sido premiados durante 93 años, premios Nobel, premios Cervantes, lo más granado de la literatura periodística de España ha sido premiada con este premio, que homenajea a Chávez Nogales, entre otros, sí, Camba, Venceslao Fernández Flores, pero muchos, muchos periodistas, e insisto, algunos escribiendo en ABC y otros muchos sin escribir en ABC. Vargas Llosa, Cela, mucha gente fue premiada con el Mariano de Cavia. El primer premiado Mariano de Cavia, en un jurado que presidía Antonio Maura, sí, entonces presidente de la Academia, es también para un republicano. O sea que creo que no se le puede pedir más ejercicio de tolerancia y de buena convivencia a este premio.
Pero que es insólito que lleve el premio el nombre de un articulista que jamás escribió en ABC. Yo creo que es insólito en el mundo entero. O sea, pues nadie hace los premios con el nombre de otro, ¿no?
Juan Pablo, imagínate ahora mismo que muriese algún señalado periodista, que Dios no lo quiera, pero sí, alguno de los sí. que... y que la competencia crease un premio con su nombre. Sería impensable en la España de hoy. Bueno, pues en la España de 1919 y 1920 no.
¿Sí? ¿Y qué hay que hacer para escribir un artículo que le den a uno el cabe? A ver, ¿cuáles son los requisitos?
Hay que escribir un buen artículo, hay que trabajarlo. Como decía siempre Gabriel García Márquez, en una frase magnífica que yo cito muchas veces, decía siempre, trato todos los días de hacer el artículo de mi vida. No lo he logrado, pero he escrito grandes artículos. Es decir, yo creo que uno siempre tiene que aspirar a que el artículo que está escribiendo sea el artículo de su vida. Por lo tanto, tiene que poner mucho interés en hacerlo bien, la riqueza de vocabulario y el talento que tienen algunos y que otros no tenemos, pero que y el jurado y presentarse, claro, si no te presentas es difícil.
Es difícil, sí. De todas formas, esto de escribir, hay muchas cosas que han cambiado en el periodismo y lo hablamos muchas noches en la tertulia de la linterna, entre otros contigo, Vieito. Pero esto del periodismo, esto de escribir, eso sí que no ha cambiado. O se escribe bien o no se escribe bien.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Como decía también don José Ortega y Gasset, o se precisa o se hace literatura o se calla uno, ¿no? Yo creo que en este caso, yo ahora que tan de moda se está hablando de los soportes y de estas cosas, hay una cosa que es lo que permanece, que es el periodismo. Sí. Y el periodismo ya era periodismo hace 200 años, es decir, ¿qué es el periodismo? Pues historias relevantes, bien contadas, que le interesan al público. La esencia del periodismo, del buen periodismo, del periodismo universal, porque no hay periodismo asiático, ni latino, ni anglosajón, hay periodismo universal. Es siempre la misma. Contar buenas historias, historias que sean verdaderas, historias que otros no cuentan y que estén bien escritas.
Por cierto, que vamos terminando, Vieito. Esta noche la entrega de los cabios, ¿cómo es? ¿Cómo es la bueno, para que los oyentes que no pueden asistir, cuéntales cómo es la entrega, cómo es la noche.
A diferencia también de otros colegas...
Hay que ir arreglado, ¿no?
Exacto, hay que ir arreglado. Una cena de gala en la que las señoras tienen que ir de gala y los hombres también con de smoking, claro, con pajaritas, como corresponde al smoking, claro. Y lo preside siempre un miembro de la familia real. Hoy, este año, pues es su majestad la reina doña Sofía. Sí. En su día, el recordado Manuel Martín Ferrán fueron los príncipes de Asturias. El año anterior había sido su majestad el rey. Sí. Y así sucesivamente, pues siempre alguien de la familia real preside la entrega de los premios. Y es una cena pues muy exclusiva donde hay escasamente 200 invitados, no más, porque la biblioteca de ABC, en la histórica biblioteca de ABC, no tiene más capacidad.
Bueno, pues mañana el que no puede ir a la cena lo puede leer todo en el ABC de mañana. Que, sin por cierto, alguna. Sacaremos a la duda linterna a partir de las 11 después de la Champions, que como toda la noche no está aquí, os con más, que no se nos olvide. Adiós, director de ABC, que vaya bien la cena y que vaya bien el periódico.
Muchas gracias, Juan Pablo. Adiós. Gracias por poderle contar a los oyentes de La Linterna y de la COPE un pequeño trozo de la historia del periodismo español.
Que vaya bien, Vito.
Un abrazo.
Buenas tardes. Hay también buenas noticias que nos llaman especialmente la atención con los más de 19.000 sacerdotes que todos los días atienden las necesidades espirituales y sociales de los católicos y de todos aquellos que solicitan su atención, asumiendo como propias las necesidades de los demás. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Programa por tantos. Sigue La Linterna encendida en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.